internacional. Dos tercios de las peticiones de venezolanos que buscan asilo fueron presentadas en América Latina, el resto en Norteamérica y algunos países europeos, dijo la agencia. Los cinco países que han recibido más solicitudes de asilo entre 2014 y 2018 son Perú con 167.238, Brasil con 83.893, Estados Unidos con 72.722, España con 29.603 y Ecuador con 13.535. Tony Cano, Washington.
Y hasta aquí las informaciones. Les habló Yolanda Huerga.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Como cada semana a esta misma hora, pues está La Medicina al Día. Les habla Ángel de Fana y paso los micrófonos al conductor de este programa, presidente de Miami Medical Team, el doctor Manuel Alzogaray.
Bueno, pues saludos como siempre desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. Y una vez más vamos a estar con ustedes en este programa que les trae las noticias de los últimos adelantos de la medicina por los países del mundo. Y les traen también un entrevistado que siempre les trae un caso o varios casos para que orientarlos en sus vidas.
Comenzamos con las informaciones médicas y la primera tiene que ver con las flores y los árboles. Buenas noticias para aquellos que les gustan las flores y los árboles, disfrutan regarlos y podarlos. En un estudio realizado en Suecia se encontró que las personas que practican la jardinería tienen un riesgo de 30% menor de padecer enfermedades cardíacas. Esa actividad mantiene músculos y huesos fuertes y sanos. Incluso el simple hecho de rodearte de verdor provoca cambios químicos en tu organismo que protegen el corazón.
Glaucoma y ejercicio. El ejercicio es muy bueno para los ojos. Hacer ejercicio por lo menos 30 minutos, tres veces a la semana, puede reducir el riesgo de padecer glaucoma en un 25% sobre todo cuando se hace en una forma regular por 15 años.
Cruce de calle. Es importante enfatizarle a los niños que deben mirar cuidadosamente hacia la izquierda y la derecha antes de cruzar una calle y que no venga un vehículo. Los niños no tienen información necesaria para calcular distancia y tiempo del movimiento vehicular, por lo que deben evitar cualquier peligro.
Frutas ricas en vitamina C. Un estudio realizado en Suecia reveló que la vitamina C tomada en forma de alimento, no en forma de pastilla, sino en forma de alimento, ayuda a disolver pequeños cristales que se acumulan en el riñón y forman las dolorosas piedras. Puede mezclar la fruta con cereal, yogur, ensaladas y jugos naturales.
Y sobre los vegetales. De acuerdo con la publicación de Nutrición de Estados Unidos, los vegetales crudos son ricos en vitamina A, C y E, y del complejo B, así como minerales como el hierro, potasio y calcio. Es bueno para la salud general y para el corazón. También los vegetales tienen nutrientes que hacen resbaladizo el colesterol, así poco adherente a la pared arterial. Se recomiendan 3 tazas al día.
Combatir el estrés. El estrés puede hacer estragos en la salud. Un artículo publicado en la revista Psiquiatría Molecular reveló que dormir el tiempo necesario, caminar con regularidad y comer alimentos nutritivos, ayudando a evitar se acorte los cromosomas en el ADN, protegiéndolos del envejecimiento prematuro y las enfermedades relacionadas con la edad.
Y ahora con las manzanas. El paso de los años a veces viene acompañado de reducción de la masa muscular y debilidad. un estudio de la Universidad de Iowa en Estados Unidos encontró un compuesto en la cáscara de las manzanas llamado ácido ursólico, que ayuda a disminuir la pérdida del músculo y la debilidad en un 30%.
Poderosos cítricos. Investigadores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos han encontrado que el limonoide, sustancia que se encuentra en las frutas cítricas, como la naranja, el limón, la toronja, pueden reducir el riesgo a padecer de cáncer de seno, pulmón, boca, piel, estómago y colon. Este compuesto natural, el limonoide, destruye las células peligrosas.
Y la moringa, de origen asiático y utilizada por culturas asiáticas y africanas en Europa y América, los están conociendo a través de la medicina alternativa. Se administra en líquido, polvo y cápsulas. La moringa tiene beneficios más importantes. Mejora la energía, mejora la resistencia, aumenta la concentración y desarrolla mayor claridad mental.
Composición de la moringa. Es un árbol de crecimiento fácil y los componentes son 7 veces más vitamina C que en los cítricos, 4 veces más calcio y el doble de proteína que la leche, 3 veces más vitamina A que la zanahoria, 3 veces más potasio que un banano y 3 veces más hierro que una almendra.
Y hablemos ahora de la miel. La miel tiene un alto contenido en glucosa y fructuosa que son absorbidas fácilmente y se convierten en energía. Tiene efectos terapéuticos, regula la función intestinal, antiséptica, antihemorrágica y cicatrizante, formación de glóbulos rojos, formación de anticuerpos y aporta sustancias polifenólicas y antioxidantes. Y ahora el doctor Manuel Alzugaray nos trae, como siempre después de las noticias, los casos y cosas médicas.
Bueno, lo que traemos hoy es un paciente el cual va a ver a su dentista para el problema de un problema que tenía en una muela que tenía que sacársela y demás, y le pregunta: doctor, vengo a sacarme una muela. ¿Y cuánto cuesta eso? El doctor le dice: bueno, chico, pues con dolor te cuesta 200 pesos y sin dolor son 75 pesos. Y el paciente le dice: ¿no será al revés, doctor? Dice: no, es correcto lo que acabo de decir. Con dolor te cuesta 200 pesos y sin dolor 75. Entonces el paciente le dice: bueno, entonces sáquemela sin dolor, que era 75 pesos. Así que el dentista prepara sus cosas y empieza a sacar la muela y el paciente entonces dice: ¡ay! Y empieza a quejarse y a gritar. Y el médico le dice: estate callado, te voy a tener que cobrar con dolor.
Bien, estimados amigos, como siempre les recordamos que puede escribirnos, decirnos sus sugerencias, qué opiniones quiere, qué tema quiere que le tratemos. En fin, dentro del panorama del programa La Medicina al Día, pues todo lo que a usted le interese conocer y que nosotros con mucha disposición pues los complaceremos. Escríbanos al POBOX521868, Miami, Florida 33152. USA es las siglas de Estados Unidos de América en inglés. Esperamos su carta. Y naturalmente, pues continuamos con el doctor Manuel Alzugaray con la continuación de distintos fragmentos, de distintos escenarios, de distintos aspectos de la larga y muy hermosa labor del Miami Medical Team a través del tiempo. Vamos a ver qué tema nos trae hoy el doctor Alzugaray de esta historia del Miami Medical Team, organización humanitaria que tanto servicio ha hecho y continúa haciendo a través del tiempo a muchos países de todos los continentes de nuestro planeta.
Bueno, hoy vamos a contar algo que pasó que es muy interesante. Hace falta contar esto porque es muy interesante lo que pasa en muchos países. Por ejemplo, era ya el mes de agosto del año 2004 y se produce esto en Asunción, que es la capital de Paraguay. Tenían un shopping center, un lugar de eso de compras muy grande allí, de dos pisos y demás, y se produce un problema en el circuito eléctrico de seguridad, se cierran automáticamente las puertas y aquel cortocircuito que se produce empezó a coger fuego. Y como les digo, pues tenían unas puertas especiales por si había un robo y eso, pues cerrarlas automáticamente y coger a los ladrones y demás. Pero en este caso empieza el fuego y se quedan atrapados adentro la gente que no podía salir y trataba entonces de romper, salir por el techo, por las ventanas, por donde fuere. Pero así todo ocasionó más de 300, 400 personas que sobrevivieron con quemaduras. Creo, si no me falla la memoria, que eran alrededor de unos 400 personas, casi llegando a 500. Y eso es una tragedia para cualquier país, porque los países en realidad no tienen hospitales con capacidades, que la quemadura no es una cosa que se produce todos los días. Por lo tanto, usted no tiene un hospital que tenga 100 camas para tratar quemaduras. En los hospitales regulares, los pueblos por ahí, en cualquier país, puede que tenga un hospital que puedan tratar 10, 15, 20 quemaduras, pero no 400, 500 personas quemadas. Eso es un problema, es una crisis tremenda. Y hay que darle atención a las personas y no tienen la forma de que se le dé. Y el resultado es que se pueden morir. Por lo tanto, se pusieron una alarma internacional y nosotros recuerdo que llamamos a la gente nuestra y en 72, menos de 72 horas, en 48 horas, ya teníamos un team reforzado que íbamos a enviar y así fue. Se hicieron contacto con el embajador de Paraguay, allá en Washington, y el contacto vino a través de una persona del Departamento de Estado que nos había llamado y nos había preguntado si nosotros podíamos responder a este problema. Y nosotros le dijimos que sí, porque precisamente dos o tres semanas anteriores al accidente este habíamos estado en Washington, en el Departamento de Estado y en otros lugares, presentando nuestro programa de reconstrucción en Cuba y de poder responder rápidamente a cualquier fenómeno. Y en este caso, responder a una caída en Cuba que fuese rápida, pues podíamos responder en 48, 72 horas. Así fue que el señor del Departamento de Estado nos llamó y él dijo que él iba a hablar con las personas allá de la embajada en Washington de Paraguay para que nos dieran permiso para entrar. Pero ya cuando él me llamó, nosotros nos pusimos aquí en Miami rápidamente en hacer los preparativos y llamamos al cónsul general de Paraguay en Miami, el cual se puso muy contento y nos dijo que él iba con nosotros, que él iba a tramitar la entrada, las visitas, los trabajos allá y todo, y que estaba listo para salir. Entonces, en 48 horas, cuando el embajador llamó, precisamente en 48 horas, el embajador me llamó de allá desde Washington, y entonces yo le dije: embajador, muchas gracias por la llamada, pero ya estamos saliendo esta tarde a las 6, salimos en el avión tal de American Airlines, estamos saliendo y va el cónsul fulano de tal de aquí de Miami, va con nosotros. Ya nosotros tenemos todo canalizado, así que ya le informaremos. Y ellos quedaron sorprendidos. En el Departamento de Estado me llamaron también y me dijeron: bueno, pero nosotros hicimos el contacto, pero yo digo: bueno, nosotros lo hicimos, parece que fue más rápido, y por aquí por Miami el contacto fue más rápido, así que resolvimos. El problema era resolver, y en el tiempo este, pues se hicieron unas llamadas también a Canadá, y Canadá precisamente respondió positivo y mandó una cantidad extra, que no me recuerdo de cuánto, de una piel que se usa, que es una piel sintética para cubrir las quemaduras. Las quemaduras, se quema toda la piel y quedan los músculos y queda el tejido celular subcutáneo expuesto. Y se puede producir infecciones y entonces es peor la situación. Por lo tanto, hay que cubrirla inmediatamente. Y este es un procedimiento nuevo que se hace con esa piel sintética. Y nos mandaron una cantidad de la piel para que nosotros lo usáramos allá. Así fue que eso nos llegó de un día para otro. Nosotros cuando íbamos a salir ya teníamos todos los paquetes que lo embarcamos en el avión con nosotros sin costo adicional para transportar estas cosas. Así que fue que nos fuimos en 48 horas y entramos en Asunción allá y fuimos a ver el lugar donde fue el siniestro. Aquello estaba destruido completamente, el lugar aquel, el shopping ese, las tiendas aquellas. Y entonces enseguida pasamos al hospital que tenían ellos. Es un hospital que lo tuvieron que dejar, el hospital que tenían para todo tipo de problemas, lo tuvieron que dejar para los quemados. Y tenían quemaduras, como ustedes saben, hay de cuatro tipos, quemaduras de primer grado, segundo, tercero y cuarto grado. Bueno, primer grado y segundo, pues es superficial. Tercero y cuarto es profundo, que llega al tercero hasta el músculo, y cuarto llega, el músculo se destruye y llega hasta el hueso. Está expuesto el hueso. Así que lo de 3 y 4, ellos tenían 8 o 10 camas para hacer el trabajo, y el resto de la gente estaban hacinados, ¿no? Estaban en distintos cuartos y demás, protegidos, pero no tenían tratamiento adecuado. Por lo tanto, enseguida se pasó con los cirujanos plásticos y cirujanos generales a proporcionarles la piel sintética que traíamos para preservarlo de infecciones y de que perdieran la vida o que perdieran el miembro, con amputaciones. Así que enseguida se empezó a hacer este tipo de trabajo de cubrimiento de la piel de acuerdo al área que le hiciera falta, ya estuviera en las extremidades, en el pecho, en el abdomen, en la espalda, en las nalgas, en las piernas, etcétera. Entonces también cuidado también cuando son niños que se queman, tienen una superficie que se considera superior que al adulto en cuanto a superficie en el cuerpo, aunque parece que es raro esto, pero así es. El niño, por ejemplo, la cabeza del niño tiene más superficie que la de una persona mayor, y una quemadura en la cabeza de un niño es casi siempre fatídica. Por lo tanto, al ver aquello, nosotros pensamos enseguida y fuimos a dos o tres hospitales más que había, en dos o tres clínicas, en las cuales también estaban atendiendo casos de grado de tipo 2, o grado 2 y grado 3. Entonces, nosotros tuvimos una reunión allí con el ministro de Salud y con los directores de los distintos hospitales, y les propusimos que... indudablemente no se iba a poder el tratamiento del problema de la quemadura, tienen que ponérsele piel, etcétera, y muchas veces hay que hacerlo en dos o tres oportunidades porque la piel no toma bien. También había que hacerle reconstrucciones musculares y de tendones, etcétera. Y cuando hay quemadura de la cara, son servicios mucho más delicados debido a la deformidad que crea esto con las restricciones al cicatrizar. Pues bien, todo esto, entonces, nosotros conferenciamos del grupo que íbamos nosotros e hicimos una llamada aquí a Miami y pudimos hacer el contacto con el Hospital Jackson de aquí, que es el hospital, como decir, el Calixto García, allá en Cuba. Y este es el hospital universitario también acá, y tiene un centro de quemados que tiene hasta 70 y pico, 80 camas, es decir, que es enorme, creo que es el más grande que hay en los Estados Unidos, si no es uno de los más grandes, es el más grande, según tengo entendido, porque es para capacidad de 70, 80 personas. Aquí vienen de todas partes, de aquí de los Estados Unidos y del sur de los Estados Unidos, los mandan aquí porque no tienen capacidad en sus estados, ni en sus ciudades, los mandan aquí a Miami, y muchos quemados de México, de Santo Domingo, Puerto Rico y demás, los traen para acá también en ambulancias aéreas, muchos de Centroamérica, etcétera. Entonces hablamos allí con el doctor que era el jefe de... americano, que es el jefe de quemado, y le propusimos debido a que había este tipo de emergencia ahí en Paraguay, porque esto fue una cosa grande que lo dieron internacionalmente en la prensa y todo. Nosotros no consideramos que iban a tener capacidad allí en Paraguay para poder darle tratamiento a todos los que estaban necesitados con quemaduras complicadas, y a ver si se le podía hacer aquí, no solamente hacer un tratamiento a ellos, sino entrenar en técnicas modernas a los tines que tenían, los grupos que tenían que trabajaban con esto allá en Asunción, porque no era conveniente enfermeras y técnicos y médicos que estuviesen al día en las técnicas modernas de estos tratamientos. Y fue positiva la respuesta. Por lo tanto, nosotros le pasamos allí la respuesta. Primero, en la meeting había estado el embajador americano, entonces, claro, se lo comunicamos para que empezaran a agilizar y se pusieran en contacto con el Hospital Jackson y empezaran a agilizar la situación para el transporte de los quemados. Y entonces se lo pasamos allí al gobierno de Paraguay, al ministro de Salud, a los directores de hospital, etcétera, y estuvieron de lo más contentos. Después de esto que se hizo público, pues otros países alrededor de Paraguay empezaron a voluntarizar, tomar 3, 4, 5, 8, 6 enfermos, 6 quemados para ellos ayudarlos también. Es decir, que se abrió la caja humanitaria, ¿no? Todo Argentina, Chile, Brasil, etcétera, empezaron a voluntarizar sus centros de quemado para, de acuerdo a su capacidad, coger cierto número de quemado, ¿no? Y así fue aquí en Miami que se transportaron también. Pero aquí nosotros le habíamos hecho la invitación para que se hiciera una mandaran aquí cuando estuviese ya más suelto, más libres las manos, los que trabajaban allá, las enfermeras, los técnicos y los médicos, cirujanos plásticos, etcétera, que trabajaban en quemadura, cuando estuvieran un poco más aligerados de trabajo, poder mandarlos en tines aquí para que vinieran aquí a Miami. El país, Paraguay, se ocupaba de tener aquí un apartamento para que ellos estuvieran y darle casa, comida y transporte para que fueran del apartamento al hospital, etcétera, a coger el curso. Y así fue que dejamos la situación aquella en el viaje aquel que hicimos. Nosotros hicimos un viaje nada más, pero se sacaron tantos beneficios para los quemados, para el país en sí y para el futuro de esto, haciendo, porque después me recuerdo que los paraguayos quisieron entonces hacer una asociación de quemados de ahí de América del Sur o del Cono Sur, no me acuerdo cómo se llamaba, para poder brindarse ayuda a mutuo en casos de esto, de que fuese un caso mayor de muchas quemaduras y demás. Así que se hicieron en un solo viaje, salieron las cosas tan bien. Que nosotros de allí salimos y lo único que le pedimos a ellos es que antes de irnos que queríamos ver el lago de Ipacaraí. Y así fue que nos llevaron allí y después cuando nos íbamos a montar en el avión tenían un arpa paraguaya que es pequeña y unos artistas allí cantando recuerdo de Ipacaraí, el pájaro Chogüí, todas esas cosas que le habíamos dicho. Esa fue la despedida.
Qué interesante, qué interesante. Una de las operaciones realizadas por el Miami Medical Team menos conocida, esa labor que resolvió tanto y que ayudó y que coordinó, sobre todo coordinó, y además el Miami Medical Team y sus médicos, sus técnicos, pues adquirieron mayor experiencia, siempre pensando en el futuro de nuestro país cuando haya libertad y que podamos también contribuir con los médicos cubanos que están allá, que también tienen conocimientos, pues los conocimientos que se adquieren en el extranjero pues se llevan y todos juntos para dar mejor salud a nuestro pueblo. Estimados amigos, hagamos una pequeña pausa y continuaremos.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bien, estimados amigos, continuamos con nuestro programa de hoy. Y como siempre ocurre en la segunda parte de nuestro programa, el doctor Manuel Alzugaray trae a un invitado o una invitada de la clase médica, naturalmente. A veces una doctora, un doctor, un técnico. Pero vamos a ver que a quién nos trae hoy el doctor Manuel Alzugaray.
Bueno, hoy tenemos aquí el honor de tener a la doctora Magda Aberhoff. Ella es cubana y pues tuvo que salir para acá, para los Estados Unidos, con su familia y demás. Estudió aquí el preuniversitario y se graduó allá en España, en la Universidad de Salamanca. Volviendo a los Estados Unidos, donde hizo su internado y especialidad en gastroenterología. Así que ella ha estado trabajando en su práctica privada aquí en Miami y estará trabajando y ayudando a Cuba cuando llegue el momento. Iremos por allá y ella va, porque ella ya dijo que iba a ayudar allá y a ayudar a que aquello se vuelva a reconstruir. Magda, mucha bienvenida aquí al programa. Y para que tú le hables aquí a los cubanos de allá de Cuba y a todos los que nos escuchen en el mundo del tema que tú traes tan interesante hoy.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Y estamos aquí y es un honor para mí estar aquí, doctora Alzugaray. Vamos a hablar hoy sobre el síndrome de colon irritable, que es una enfermedad un poco curiosa, que antiguamente el diagnóstico se hacía puramente por exclusión, ya que en realidad carece de unos síntomas fijos y únicos para poder diagnosticarla. La definición de síndrome de colon irritable es un complejo de síntomas muy variados que se caracterizan por dolor abdominal y cambios en los hábitos intestinales. Es una enfermedad crónica, no se cura, se puede tratar. Afecta a un 10 al 15% de la población y carece, como dije anteriormente, de una patofisiología única. O sea que el diagnóstico se hace a base de unos criterios de síntomas creados por el grupo Roma III Internacional. Esto es, en este momento, esa es la forma de hacer el diagnóstico de acuerdo con estos criterios. Como dije anteriormente, en antaño se hacían por exclusión y más bien por ojo clínico, punto. Además de los criterios del grupo Roma III, se subclasifican los síndromes de colon irritable basados en su patrón predominante. Así existe el síndrome de colon irritable con estreñimiento, el síndrome de colon irritable con diarrea y el síndrome de colon irritable mixto. O sea, puede tener estreñimientos y diarrea alternando. Los criterios diagnósticos del ROMA 3 están definidos como es un paciente que tiene dolor abdominal o molestias abdominales recurrentes al menos 3 días al mes en los últimos 3 meses y se asocian a 2 o más de los siguientes. Estas molestias y dolores mejoran con la defecación. Se asocian estos síntomas con un cambio en la frecuencia de las deposiciones y un cambio en la apariencia de las heces fecales. Hablando del síndrome de colon irritable con estreñimiento, el criterio es que tiene el paciente que tener las heces fecales duras o en bolitas, ¿no?, en más del 25% de las deposiciones y heces fecales blandas o incluso líquidas en menos del 25% de las deposiciones. Contrariamente, el síndrome de colon irritable con diarrea es al contrario. El paciente debe tener unos heces fecales blandas o líquidas por más del 25% de las deposiciones o duras en menos del 25% de las deposiciones. En el subtipo mixto, tiene heces fecales duras más del 25% de las deposiciones y líquidas o flojas en más del 25% de las deposiciones. O sea que, como dije anteriormente, no es que es tan variado. Puede ser un paciente con los típicos síntomas de molestias, distensión abdominal, etcétera, con predominantemente síntomas de diarrea o predominantemente síntomas de estreñimiento, o incluso hay un subtipo que es mixto, o sea, que se alternan el uno y el otro. Hay síntomas adicionales que no son parte del criterio diagnóstico, pero que son frecuentes en estos pacientes, que tengan menos de 3 deposiciones a la semana, en el caso del estreñimiento, o más de 3 deposiciones al día, en el caso de la diarrea. Que tiene las heces fecales una consistencia anormal y el paciente tiene la necesidad a veces de o pujar o tiene sensación de urgencia, expulsión de moco y sobre todo sensación de distensión abdominal o de gases. La evaluación, anteriormente el diagnóstico era puramente de exclusión y a ojo clínico. Muchas veces el paciente acababa sometiéndose a una multitud de exámenes de sangre, de tiroides, de una inmensidad de cosas, incluso colonoscopía, que ya rutinariamente no se recomienda. Ahora el diagnóstico se hace a base de los criterios diagnósticos sin necesidad de más exámenes y en ausencia de síntomas de alarma. Esto es importante. Se puede hacer con los criterios, pero si el paciente demuestra o anemia o pérdida de peso o historia familiar de cáncer de colon o recto, enfermedad celíaca o enfermedad colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, esos son síntomas de alarma. O sea que ya entonces el diagnóstico mediante el criterio de ROMA internacional no sería aceptable en estos pacientes. Por supuesto, hay que evaluar también la respuesta al tratamiento y si el tratamiento no surte efecto en el paciente, hay que considerar otro tipo de enfermedades que se asocian a otras cosas un poco más graves. Hay que buscar si los pacientes tienen, por ejemplo, enfermedad celíaca o etcétera. Y la colonoscopía mayormente en estos momentos se reserva para esos pacientes que necesitan el screening para cáncer o en los anteriormente mencionados que tienen esos síntomas de alarma. Tratamiento no es algo fácil, es más bien se prueban varias manipulaciones alimenticias y se prueban varios medicamentos, algunos de ellos con mejora, otros sin mejora. Algunos pacientes le dicen al médico que existen ciertos alimentos que les provocan síntomas, en cuyo caso los pacientes debieran de, se le debe decir a los pacientes que eviten esos alimentos que ellos han determinado que empeoran los síntomas o que incluso le causan esos síntomas. Mayormente, por regla general, es la cafeína y las bebidas carbonatadas, porque estos pacientes es una de las quejas principales, es que sienten distensión abdominal, gases, etcétera. Y obviamente estos son, empeoran la situación esa. Se les puede recomendar dietas ricas en fibras, pero muchas veces, dependiendo del tipo, la fibra empeora la sensación de gases y de distensión. Si fallan estas manipulaciones alimenticias, etcétera, entonces se pasa al tratamiento farmacológico. Y obviamente, con los síntomas tan variados, unos de estreñimiento y otros de diarrea, los medicamentos son por completo distintos. Con respecto a
la dieta, ¿qué dieta tienen que llevar?
La dieta, en realidad no existe una dieta que ni mejore ni empeore.
No influencia en el caso.
No documentado, en otras palabras, hay pacientes que no les cae mal, por ejemplo, las bebidas carbonatadas, a otros no. Hay pacientes que les cae muy mal la fibra, o sea, que sí, estreñimiento, uno siempre piensa, okay, bueno, entonces vamos a darle un poco de fibra, pero las fibras tipo bran y esas cosas tienden a causar más gases, o sea, que acaban, quizás se le mejora el estreñimiento, pero acaban con más síntomas.
Empeorando los síntomas.
Empeorándole los síntomas. Entonces hay que, más o menos, es como un, ¿no?, un tipo cocinero, ¿no? Vamos a ver qué le damos, y manipulando y cambiando la dieta, etcétera. Por regla general, los granos dan muchos gases, todo tipo de fibra, café estimula el peristaltismo. Todo tipo de o sea, si se come usted un, por ejemplo, yo le digo a los pacientes, porque me dicen, sí, pero es que la fibra es buena. Y yo le digo, sí, la fibra es buena, pero en el caso de ellos, por ejemplo, a lo mejor pueden comer un poquitito de digamos, de brócoli o de lo que sea, pero no pueden comerse un plato entero de eso, ¿no es cierto? Entonces tienen que ir jugando con los alimentos para hasta que llegue un punto en que ellos se reconozcan qué es lo que le hace bien y qué es lo que le causan síntomas.
Se educan a sí mismos, ¿no? Viendo qué es lo que, como dices tú, qué es lo que le cae bien y qué es lo que le puede hacer daño.
Claro. Y entonces también estos pacientes, es difícil, sobre todo en las personas jóvenes también, decirles que tienen una enfermedad crónica. Porque la gente joven y los pacientes jóvenes, y todos estuvimos en algún momento de nuestras vidas ahí, nos es difícil aceptar que tenemos una condición o una enfermedad que nos va a quedarse con nosotros por el resto de nuestras vidas. Es algo muy muy difícil de reconciliar y de aceptar, efectivamente, Manuel.
Una cosa, Marta. ¿Cuál es la edad aquí que se presenta este problema? Más o menos, ¿cuál es la edad que empieza a manifestarse?
Puede ser desde la infancia. Normalmente no es tan frecuente con la infancia, pero precisamente entre la adolescencia y a principios de cuando empiezan a ser adultos. Por ejemplo, si un paciente viene a mi consulta con 50 años, con cambios en las heces fecales, etcétera, yo no voy a pensar que es un colon irritable. O sea, eso ya son palabras mayores, no se presentan de repente, o sería extremadamente raro que se presentara de repente a los 50 o 60 años por primera vez.
La otra cosa es la siguiente, el síndrome ese que se produce por la deficiencia de lactosa también, es una cosa que hay que determinarlo aquí, ¿verdad?
Sí, la intolerancia a la lactosa es más, si todo en realidad falla y si se hacen los cambios alimenticios requeridos, incluso farmacológicos, tratamientos farmacológicos, y no funciona, hay que excluir intolerancia a la lactosa.
Hay que excluirla. Y esa sí es una que se presenta en cualquier momento.
Sí.
Usted está bien, en un momento determinado se produce el caso.
Absolutamente.
Es una cosa que es increíble, ¿no?
Y con la edad producimos menos lactasa, que es el enzima que degrada la lactosa, o sea que...
Viene ya fisiológicamente, se va degradando.
Como todo con la edad, sí, se va degradando.
¿Y por qué me miras y te ríes?
Yo tengo
un compañero en la prisión, Ernesto Díaz, bastante conocido, con 60 y tantos años, pero pierde conocimiento, ha estado... Wow. Así ha estado en repetidas ocasiones por el problema de la lactosa.
Sí, ¿verdad?
Sí,
Es increíble, pero sí. es muy, muy interesante.
Sí.
Entonces, el colon irritable se presenta lo mismo en hombres que en mujeres, ¿verdad?
Sí, un predominantemente, con preferencia en las mujeres, pero sí, tienen mucho que ver también con el estado anímico de la persona. Hay personas que dicen, no, es que no estoy nerviosa, pero bueno, no está obviamente nerviosa o en apariencias, pero y es desconcertante porque a veces pueden comer nada, una galleta o algo sencillo y que le causa tremendos síntomas, y a lo mejor otro día se van y se comen, ¿no?, tres bistecs y arroz y todo, y no les pasa nada. O sea que no, ellos se desconciertan, pero así es la enfermedad. Entonces tienen que aceptar esa, lo más difícil es que acepten eso.
La irregularidad esa, que cuando menos lo esperen,
exactamente,
van a una fiesta o van a un paseo y cuando menos lo esperen se produce el fenómeno. Es lo que es desagradable que esto, ¿verdad?
Sí, y es desconcertante para ellos, ¿no? Ah. Muchos de ellos en realidad no tienen síntomas cuando se van de vacaciones, por ejemplo. Sí. O sea, y como dije anteriormente, el tratamiento, como son los extremos de uno es estreñimiento y el otro es diarrea, son completamente diferentes.
Y es la misma enfermedad.
Y es la misma enfermedad.
Y tiene dos caras como la moneda.
Sí.
El Librax, ¿el Librax se pudiera aliviarle algo a esto?
Sí, el Librax tiene un poco de Librium y tiene un poco de antiespasmódico. Muchas veces ellos... O sea, las personas que padecen de esto a veces padecen de dispepsia, ¿no? Dispepsia. Bueno. Entonces, como te dicen, tengo un salto en el estómago, ¿no? Y sí, el Librax ayuda porque es antiespasmódico. Los antiespasmódicos ayudan más al subtipo que tiene diarrea, pero también, como tiene un componente emocional, también ayuda a las personas que sufren de estreñimiento.
Eso te iba a preguntar, las personas estas posiblemente también el trabajo les influencia, el tipo de trabajo, que tengan mucho estrés y tengan mucha... Uh-huh. Es posible que... Y el Librax le vendría bien, sí, en estos casos, ¿verdad? Sí.
También se les dice que por favor beban mucho agua. El agua siempre es muy buena para el estreñimiento y para la diarrea hasta cierto punto también, porque si la diarrea puede ser copiosa, pueden tener tendencia a la deshidratación, ¿es cierto?
Sí, correcto.
Hay unos nuevos medicamentos que llaman prokinéticos para el estreñimiento, que causan estímulos del peristaltismo, etcétera, que favorecen al subtipo con estreñimiento. Y obviamente ya cuando las cosas no funcionan bien y no han adquirido mucha mejoría con todas estas manipulaciones, etcétera, bueno, pues entonces se pueden tratar a los antidepresivos, se puede tratar la hipnosis, la acupuntura y las sesiones estas de terapia de comportamiento, ¿no? Que como controlar más bien la darse cuenta uno de los estreses y tratar de sobrellevarlos un poco mejor, ¿no? Hay un antibiótico que se da también se le puede prescribir a las personas, es un poco caro, pero que tienen el subtipo de diarrea, que es el rifaximin. Pero mejora bastante la distensión abdominal, etcétera, aunque no el FDA, o sea, el Federal Drug Administration, la Administración Federal de Drogas, no lo ha aprobado para este uso. Sí.
¿Se ha notado alguna vez que se le haya hecho colonoscopías y biopsias de esas de la mucosa intestinal? ¿Algún problema, alguna patología, alguna cosa?
No, por definición no tienen patología mucosa. Pero es un buen punto porque si llega el momento en que es necesaria la colonoscopía, se recomienda obviamente que el gastroenterólogo, el cirujano, el colonoscopista saque biopsias al azar de toda la mucosa del colon, porque existe una cosa que se llama colitis colagenosa y colitis microcítica, etcétera, que a ojo no se ve afectada la mucosa, pero histológicamente sí hay cambios. Sí.
También es muy interesante, ¿verdad?
Sí, es muy interesante.
Puedo ir buscando una cosa y aparezca que tenga, sí, que tenga otro. Sí,
el tratamiento es completamente diferente.
Es muy interesante eso. Yeah. La otra cosa también es que al principio se hacía un diagnóstico por descartación de cosas, uh-huh, ¿no? Y ahora en día se va directamente al caso. Pero si no aparece una de esas, va a tener que pasar al diagnóstico anterior, ¿no? De descartar, va a empezar a rular, ¿cómo se dice?
Excluir.
A excluir.
En realidad, estos criterios Roma 3 se hicieron más bien para darle algo de estructura al diagnóstico, sí, de la colitis, de la enfermedad de colon irritable. Porque antes era no había criterio, no había nada. Entonces esto le ha dado un poquitito, no es que sea perfecto, pero le ha dado un poquitico de estructura al diagnóstico. Pero si cumplen con estos requisitos y cumplen estos criterios, ya no hace falta ese workup, esos exámenes exhaustivos que se hacían, uh-huh, anteriormente, con la excepción de que la persona, como dije yo, son los síntomas de alarma, que tengan cambios en los hábitos intestinales o historia familiar o cosas así, ¿no? Que ya historia de la familiar o personal de que han tenido cáncer o enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. Y esas son ya eso cambia por completo
el panorama,
sí.
Y gente o pacientes que vivan en países tropicales y demás, que tengan
enfermedad celíaca.
Que tengan parasitismo ahí, uh-huh, también es un problema que se le puede también presentar y hay que descartarlo también.
Claro, es que uno, cuando uno afronta un paciente, siempre es... tiene que evaluarlo de acuerdo con el contexto, ¿no? que tenga el paciente, donde vive, etcétera. Muchos pacientes aquí, imagina, en Miami, tenemos una colonia obviamente muy grande de cubanos, hispanoamericanos, personas de las islas, etcétera. O sea que no somos ajenos a los pacientes que tengan especialmente giardia, ¿no? La giardiasis. Y también ameba. Los otros son un poquitito más raros, pero no son completas rarezas. Yo he tenido bastantes pacientes que han ido de visita a Cuba y cuando han regresado han tenido diarrea que no se les ha resuelto. Y entonces la giardia es un parásito un poco fastidioso, o sea que es un poco difícil identificarlo porque vive más bien en el duodeno, etcétera. Y es más fácil darle un ensayo terapéutico, que imagínense, es flagil 3 veces al día durante 5 días, que si es giardia se cura y si no es giardia, bueno, pues perdió 5 pesos, ¿no?
No pasa nada.
Las amebas son diferentes, las amebas son invasivas y eso es otra cosa.
Bueno, pues muchísimas gracias, muy 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 bueno, muy bonito la presentación. Muchas gracias y sigue invitada.
Muchas gracias, Manuel.
La exposición, la doctora, la verdad que es extraordinaria. Uno se queda de verdad aprendiendo. Yo estoy seguro que nuestros oyentes pues también le agradecen, doctora, su conferencia de hoy. y que como dice el doctor, pues atenderemos nuevamente, porque como de expositora, además de buena doctora, es magnífica. Así que, estimados amigos, de esta forma vamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Recuerden escribirnos, también lo pueden hacer por medio del internet, ahora que hay más facilidades en nuestro país, un poquitico, no muchas, pero hay algunas, y pueden escribirnos a la medicina al día rm@gmail, o sea, gmail.com. Repito, la medicina al día rm de Radio Martí, @gmail.com. Los esperamos.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
Entérate que en una conferencia sobre el calentamiento global, una de las comisiones creadas al efecto tocó el tema de la contaminación ocasionada por las baterías o pilas de todo tipo, tan necesarias e imprescindibles en la vida moderna. Usamos baterías para linternas, radios, televisores, ventiladores e infinidad de equipos, incluso en relojes de pared de mesa y en los relojes pulsera. ¡Entérate! ¡Entérate! Una sola pila de las que utilizan los relojes de pulsera puede contaminar el agua de una piscina olímpica. Entérate de la forma correcta de botar las pilas para que no contaminen el medio ambiente. Primero, sella los dos polos de las pilas con cinta adhesiva, tape eléctrico o scotch tape. Segundo, deposítalas en envases plásticos con tapa. Tercero, entrégalas a los basureros en los depósitos de reciclaje, no en los desechos de comida u otros desperdicios. Ellos se encargarán de entregarlas para que sean utilizadas en la construcción de carreteras, donde las aislarán entre capas de concreto o asfalto para evitar que se degraden y contaminen. Este es el método aislante correcto utilizado en países que priorizan la prevención ante la contaminación ambiental que padece el mundo en que vivimos. Entérate que al estar en contacto con la tierra y la humedad, las pilas liberan sustancias que envenenan, como el mercurio, y que puede ocasionar, entre otras muchas cosas, pérdida de memoria. Las pilas liberan estas sustancias en la tierra y cuando llueve se van filtrando hasta llegar a los mantos acuíferos, contaminando así el agua que utilizamos y también contaminando todo lo que se cosecha. Amigos, hagamos conciencia todos. Eduquemos a nuestros niños. Esta es una labor de todos. Vivimos en este mundo, en el planeta Tierra, y los pronósticos, si no tomamos medidas drásticas, son aterradores. Pongamos nuestro granito de arena para evitar contaminando el lugar donde vivimos. Estemos donde estemos, este tema nos afecta a todos por igual. Americanos, europeos, asiáticos, africanos, caribeños, suramericanos, a todos los habitantes de la Tierra. Hasta el día de hoy, no tenemos otro planeta donde ir. Por lo menos, tratemos de frenar la contaminación ambiental. Queridos amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en otro Entérate.